Muy bien, mi hermano, yo quiero invitarle que nosotros vayamos a Levítico, capítulo 6. Levítico capítulo 6, como pueden ver, hoy no vamos a estar analizando la secuencia que tenemos de los sermones de Primera de Juan. Esta serie hoy la vamos a suspender por esta semana y también por la otra. Tengo dos temas que quiero tratar antes de volver a entrar en Primera de Juan. Así es que vamos a Levítico 6, 8 al 13. Quiero que lo leamos todo, porque ahí estará basado específicamente lo que queremos tratar de enseñar en el día de hoy, rogando a nuestro Dios que nos dé la sabiduría y la capacidad necesaria para poder llegar hasta ustedes con estas palabras. Versículo 8 dice de la siguiente manera, dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos, diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto está sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Hasta la mañana, el fuego del altar arderá en el día. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y se vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Cuando el fuego hubiese consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente y el altar no se apagará. El título que tenemos para hoy, al ver estos versículos, es un fuego que nunca se apagará. Ver este título así, de primera instancia, lo que nosotros pensaríamos es que vamos a hablar del infierno. Pero al haber leído estos textos, sabemos que no tiene nada que ver con este tema del infierno. Entonces, ¿a qué fuego se refiere? Antes de entrar a esta parte que queremos analizar, permítame hacer un breve recuento de algunas cosas importantes que pueden ayudarnos a entender sobre lo que nosotros queremos hoy tratar y entender con más claridad. Si nosotros fuéramos, por ejemplo, a hablar de los sacrificios y ofrendas ofrecidas a Dios según la Biblia, si nos fuéramos a concentrar en este tema específicamente, yo creo y pienso que no habría mejor libro que no sea el de ir directamente a Levítico. Por otra parte, si nuestro propósito fuera hablar de las ofrendas y sacrificios que a través de todos los siglos las diferentes civilizaciones han ofrecido a sus dioses buscando algún beneficio de parte de ellos, tendríamos necesariamente que incluir los sacrificios humanos que han sido ofrecidos a los diferentes dioses en diferentes épocas, con el propósito único de querer agradar a lo que ellos consideran su Dios y satisfacer las necesidades de ellos mismos y recibir favores especiales de parte de ellos. Esto de los sacrificios humanos ha sido algo, una práctica antigua, muy creída, muy aferrada a ellos por parte de diferentes tribus, civilizaciones, en diferentes etapas de nuestros tiempos. Yo quiero acercarme un poco más para dar a entender uno de los sacrificios más extraordinarios, grandes y terribles, podríamos decir, ocurridos en la historia de estos sacrificios humanos. Según los historiadores, no han visto un sacrificio más grande y más grave que este en la historia de este tipo de sacrificio. Me refiero a estos sacrificios que fueron ejecutados en una ocasión por los aztecas. Cuando Hernán Cortés llegó a México, se encontró con esta terrible realidad, lo decepcionó, lo desconcertó, se sintió entristecido al ver lo grave de esto y lo fuerte y terrible en la manera que estas personas estaban manejando. en el 1487 específicamente, y según los cálculos de personas muy especializadas, y póngame atención a esto, muy especializadas al analizar calculadamente cada detalle, hoy nos presentan que en aquella ocasión, en solamente 4 días, y en 19 altares, se sacrificaron vidas humanas en forma masiva. Estamos hablando de un número de 20.000 personas. ¿Cómo lo hacían? Han calculado que esto sí fue posible con estos 19 altares, haciéndolo exactamente en 2 minutos. Y la manera en que lo hicieron. Tengo las imágenes en mi mente, me imagino lo que sucedió. Cómo ellos abrían a estas personas en 2 minutos y sacaban su corazón para ofrecerlo a sus dioses. Sacrificios humanos. Lo ofrecían a su dios Huitzilopochtli, dios del sol. ¿Ustedes se han fijado que hoy, tal vez, no sé, los aztecas parece que dieron muestra de vigorosidad, de fuerza, de valentía, supuestamente, y hoy, por tradición, algunas personas dicen, yo soy azteca, cuando dicen, soy mexicano. Pero, mi hermano, detrás de esto hay cosas terribles. Estos sacrificios humanos jamás han sido aprobados por Dios, y quiero dar hincapié, hacer hincapié en esto. ¿Saben por qué traigo estas cosas? Tal vez en un extremo presentarla, porque tenemos personas hoy en día que nos acusan de que nosotros tenemos una religión basada en sacrificios humanos, poniendo como único ejemplo a Cristo. Él es el sacrificio humano que ustedes han ofrecido. La diferencia es enorme, porque este sacrificio no lo ofreció el hombre a Dios, sino que Dios mismo mandó su cordero, Él mismo, para llevarlo a morir por cada uno de nosotros. No se puede registrar en la historia de lo que son, de lo que es la vida de los hijos de Dios y del cristianismo, ningún tipo de sacrificio humano, porque jamás ha sido aprobado por Dios. No pueden acusar a Abraham cuando Dios le ordenó que fuera y sacrificara a su único hijo. Con este acontecimiento, no fue únicamente puesta en relieve la fe de Abraham, sino que además se dio a entender de una manera clara cuando Dios impidió, de una manera especial, mandando un ángel que se llevara el sacrificio, estuvo enviando un mensaje directo que nosotros podíamos inferir y dar la seguridad de que Dios estaba en desacuerdo de los sacrificios humanos. ¿Por qué razón? Porque jamás hemos visto que Dios haya dicho lo mismo nuevamente. Ni hemos visto, a pesar de la cultura que vivían esas personas, los hijos de Dios, los hebreos en ese entonces, jamás hicieron un sacrificio humano. Ahora, las demás tribus sí, hasta que llegó Cristo. Pero el sacrificio fue ofrecido directamente por Dios y no por los hombres. ¿Cómo podemos nosotros llegar a esta conclusión? Hay textos bíblicos, por ejemplo, y quiero mencionar únicamente 2 específicamente, donde podemos ver que esto fue de parte de Dios. Isaías existió muchos años atrás, antes de Cristo. Isaías pudo profetizar con exactitud lo que habría de suceder en tiempos más adelante con respecto a ese Cordero de Dios. Por ejemplo, en Isaías 52:13 dice, he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo Isaías podía hablar estas cosas si no hubiesen sido dichas por Dios? Jehová ha dicho estas palabras. Mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Sucedió esto con Cristo? Nadie puede desmentir que el nombre de Cristo hoy se menciona por todas partes del mundo, unos en contra y otros a favor. Pero de una manera extraordinaria,
Cristo es exaltado porque Dios dijo que así sería. ¿Cuánto no han sido los hombres que pretenden ser exaltados en nuestros tiempos y terminan pronto?
Nadie puede decir que ha sido más exaltado en esta tierra que Cristo. Isaías sigue diciendo algo mucho más claro y específico con respecto a aquel que habría de llegar. En el 53:7 dice, hablando de él, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Pueden ver esto ustedes en los evangelios? En esas narraciones bíblicas.
Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.
Con estos dos textos, sin mencionar más, nosotros podemos realmente entender que el organizador de este sacrificio fue el mismo Dios y no los hombres. De tal manera que hay una diferencia enorme de estos sacrificios humanos que los hombres ofrecían a sus dioses, que en verdad no traían ningún tipo de beneficio ni nada, pero ellos creían que sí existía y ofrecían vidas humanas para que su Dios se dignara y les ayudara a tener una buena cosecha, que no hubiera tanta sequía y que hubiera prosperidad. Aquellos aztecas se creían los elegidos dentro de todas esas tribus existentes y en más, decían que eran los elegidos en el mundo existente en ese momento. Sin embargo, desaparecieron por la intervención de un ejército prácticamente pequeño comparativamente con ellos. Llegaron estos españoles y simplemente hicieron lo que ellos no se imaginaban. No fueron con sus armas especiales ni diferentes que derrotaron a aquellos aztecas. Lo derrotaron, ¿sabe cómo? Por la misma maldad que había existido en el pueblo azteca. Habían levantado un imperio poderoso en base a sangre, crueldad, miedo y terror. Cortés, un hombre muy inteligente, supo ver eso y dividió y ganó un gran ejército con pueblos nativos y derrotaron a los aztecas.
A veces pienso que debería agradecerle esto a los mexicanos, a Hernán Cortés. No sabríamos qué civilización tendríamos hoy si esto hubiese continuado. Dios no ha estado nunca de acuerdo con respecto a estos sacrificios humanos y queremos dejar esto claro, mi hermano. ¿Por qué lo queremos dejar claro? Me ha tocado ver tantas acusaciones. Cuando dice, ¿de qué hablan ustedes de las adoraciones paganas si ustedes hacen exactamente lo mismo? Su sacrificio es de sangre y también está basada en un sacrificio humano. No es verdad, es un sacrificio, no sacrificios humanos. El sacrificio de Cristo, habiendo sido enviado específicamente por Dios, con propósito específico, para redimir y salvar nuestras almas, derramando su sangre. Que Dios lo haya determinado así, Él sabrá por qué, pero nosotros estamos basados en un Cristo que no murió en aquella cruz, un Cristo que vive hoy para siempre. Ahí estamos nosotros plantados, ahí estamos nosotros ubicados, de tal manera que aquel simbolismo de muerte fue simplemente un propósito de Dios, pero aquel Cristo que hoy nos salva vive para siempre, a diferencia de aquellos sacrificios que morían de una vez y para siempre. ¿A dónde queremos llegar con todo esto y el texto que hemos leído? Hermanos, los hebreos practicaban, según la ley de Moisés, diferentes tipos de sacrificios. Las víctimas solían ser bueyes, terneras, carneros, corderos, chivos, cabritos. Las ofrendas podían no ser sangre. También, estas podían estar en la línea que encontramos de los sacrificios de granos y frutos, con los cuales representaban el esfuerzo humano. Tú siembras, tú labras la tierra, la siembras, la rocía, luego la limpia nuevamente y prepara para que los frutos puedan crecer y luego cosecha. Es un fruto que te ha costado trabajo, de tal manera que de esas primicias tú tráelos a Jehová.
Es una lección importante para nosotros también en este aspecto.
Tenemos las fuerzas, tenemos los brazos para trabajar y movilizarnos. Dios nos da la capacidad. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para Dios? Todo es mío y nada es de Dios. Dios enseñó a su pueblo que de ese esfuerzo que ellos habían logrado tener frutos, debían traer las primicias a Jehová y traerla en sacrificio.
El sacrificio recibía el nombre en esta ocasión, específicamente aquí con el texto que nosotros queremos tratar, de holocausto. Palabra que nos llega de la traducción griega holo, que significa todo, y causto, que significa quemado, o sea, todo quemado. A la vez, algunos alegan que la etimología de esta palabra se ha perdido con la traducción que hizo la Septuaginta. Porque en el original de la traducción en griego, lo que significaba era catástrofe o destrucción. Ahora, los hebreos tomaron estas palabras para aplicarlas a sus sacrificios, indicando de que cuando ponían un cordero o un buey sobre ese altar, iba a ser incinerado, desaparecido. Y de esta manera, cuando se hizo la traducción, se utilizó la palabra griega holocausto. La misma palabra fue utilizada para un acontecimiento reconocido en el mundo, que se llevó a cabo en la Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler. ¿Recuerdan eso? Cuando él, no solamente en Alemania, sino él junto a sus aliados, eliminaron casi 6 millones de judíos. Y se le llamó holocausto porque ellos los incineraban. Gran parte de aquellos cadáveres eran incinerados, lo que lo convertía en un holocausto, de acuerdo a la palabra hebrea, la palabra griega. ¿De qué estamos nosotros entonces hablando? ¿Por qué traemos todo esto a cuenta? Hermano, no traemos todo esto para aparentar elocuencia, sino que simplemente queremos que usted pueda ubicarse, pueda estar claro hacia dónde va cuando escucha cada término en las Escrituras. ¿Qué es lo que se nos está enseñando? ¿Qué es específicamente lo que Dios quiere decirnos? Por esto yo voy a rogar. Voy a suplicar que hoy usted me ponga atención con cada una de las cosas que vamos a decir al tratar de analizar estos textos que hemos leído hace un momento. Y recuerden que hemos puesto como título al sermón de hoy, un fuego que nunca se apagará. La importancia de aquel altar. Ese es nuestro primer encabezado, nuestro primer punto, y vamos a traer 3 puntos específicamente. La importancia de aquel altar. La palabra altar significa lugar o encuentro. Se refiere al sitio donde el hombre y Dios se encuentran. ¿Había pensado usted en eso? ¿Cuántas veces no ha escuchado usted la palabra altar? Pero un altar es un lugar donde usted y Dios se encuentran. Por eso sufrimos cuando vemos que las personas hacen iglesias maravillosas, edificios esplendorosos, con edificaciones extraordinarias, elegantes, pero utilizan aquel altar que han fabricado no para Dios, sino para traer diversiones y cosas que satisfagan a las gentes, a las personas asistentes antes que a Dios, de tal manera que aquel altar no se convierte en un lugar de encuentro con ellos y Dios, sino un lugar del hombre con el hombre mismo. Triste, ¿no? La palabra altar significa un lugar donde el hombre y Dios se encuentran. El holocausto debía ofrecerse sobre aquel altar, únicamente ahí, preparado por Dios, ordenado por Dios. Ese será el lugar donde ustedes traerán sus sacrificios, traerán sus holocaustos y los quemarán en mi nombre. Ningún sacrificio era agradable a Dios a menos que fuese ofrecido sobre el sitio estipulado por Dios. ¿Cómo organizamos nuestros altares hoy en día? Algunos pensarán que esto no tiene importancia, pero déjenme decir algo que yo sí creo que tiene importancia. Las personas observan los escenarios que les presentan en el televisor, en los grandes teatros, y observan que esto llama la atención a las personas. Cortinas detrás, elegante, enfrente, para prepararlo para espectáculos y dramas de una manera especial. Y dicen, este es el altar que nosotros hemos preparado para Dios. Noten, cuando fue organizado y preparado este altar de esta manera, no fue pensando específicamente en Dios. Y soy claro en esto. ¿Saben por qué no fue preparado específicamente en Dios? Porque fue una copia exacta de lo que el mundo ha utilizado para divertir a las personas. Y como eso es lo que hay que hacer y lo que llama, nosotros aquí entonces presentaremos dramas y cosas especiales donde cerraremos la cortina en cada acto y tendremos una iglesia motivada y activada para glorificar a Dios supuestamente. Dios mandó a sacrificar altar y lugar de adoración y le dijo, no le haga más nada, no lo adorne, así lo quiero, con piedras y de la manera que Dios lo dijo. De tal manera que el lugar que nosotros escojamos para adorar a Dios, tenemos que asegurarnos que no será edificado con el propósito de divertir y complacer a las personas, sino un lugar que va a ser escogido para nosotros glorificar el nombre de Dios, porque aquel lugar será un lugar donde nosotros tendremos un encuentro con Dios. ¿Me están siguiendo? Cuando el profeta Elías, por ejemplo, desafió a aquellos profetas de Baal, verificó el altar de Dios y se encontraba destruido, ¿qué hizo él? Lo reedificó y dijo, yo no voy a tener un sacrificio en ese altar de ustedes, en el altar de Jehová. Lo preparó y lo edificó. Aquí se llevará este sacrificio donde hoy se va a demostrar quién es Dios específicamente. Él no podía ofrecer a Dios holocausto a menos que el altar de Dios fuese hecho exactamente como Dios ordenó. Esa es la idea. Elías estaba más claro que muchos grandes ministros y pastores hoy en día con grandes títulos y conocedores de teología. Elías sabía dónde estaba plantado, él sabía que Dios tenía propósitos específicos con ese lugar que había sido escogido para adorar a Dios. ¡Ah, cuántas cosas absurdas estás diciendo! Es muy probable que esté usted pensando así, porque de pensar así usted simplemente se sentirá libre para hacer con el altar de Jehová lo que usted le plazca. ¿Y qué de tu vida? Permítame hacer estas aplicaciones. Y no estamos terminando, estamos empezando. ¿Y qué de tu vida? ¿Es un altar donde se adora a Dios? ¿Es un altar donde Dios y tú se encuentran? ¿Esa es tu vida? ¿O es tu vida un altar donde tú le das la prioridad a quien es el principal enemigo de Dios, que es Satanás, y enemigos de los hombres? Pero tú le das toda la participación a lo que Él te ofrece porque te agrada, a pesar de entender que no está bien delante de Dios. Pero haces de tu vida un altar para adorar a Satanás con cada una de las actividades. Y normalmente dice, como sabes que quieres continuar en ese camino, dice, no me prediques, no quiero escuchar nada,
son palabras de todo incrédulo, porque se sienten realmente reprendidos cuando alguien le habla de cambiar su vida y tener una vida donde pueda fabricar un altar para Dios.
Así pasamos a nuestro segundo encabezado. El altar siempre estaba ocupado con un sacrificio. ¿Pudieron notar eso en lo que leímos? Siempre ocupado con un sacrificio. Todas las tardes, nos dice la Escritura, cuando el sol se ponía, se ofrecía un holocausto a Dios sobre el altar. Holocausto que duraba toda la noche. El día siguiente, llegaba la mañana, y un nuevo holocausto era puesto sobre el altar. De esta manera, mañana y noche, siempre había algo sobre el altar de Dios. Siempre había algo colocado en ese altar de Dios.
¡Qué enseñanza! Hermano, a mí me fue imposible no traer aplicaciones en cada una de estas cosas que estamos diciendo. Porque las enseñanzas en cada una de estas cosas que encontramos aquí son extraordinarias y muy aplicables y dignas de que las veamos de una vez. ¡Qué hermosa enseñanza encontramos aquí! ¿Cuál es? Nuestra vida. Nuestra vida debería ser de esta manera. La vida del cristiano siempre debe haber ocupación en las cosas de Dios. No hay día que pase sin que nosotros pensemos en qué estamos haciendo para Dios, qué hoy he hecho para mi Dios, cómo se ha desenvuelto mi vida hoy en el trabajo, cómo se ha desenvuelto mi vida hoy cuando llego a mi casa y veo mi familia, veo mi esposa, veo lo que tengo que Dios me ha dado, cómo yo he podido manejar esta situación en el día de hoy. ¿Qué tanto estás tú buscando de Dios, escudriñando su palabra, buscando que Él te dé la capacidad de conocer más de Él y tener una vida de santidad en progresión? ¿Qué tanto lo haces tú? ¿Qué tan activo estás tú en las cosas de Dios? De la misma manera que aquel altar siempre tenía algo que quemarse, algo puesto sobre él, así debe estar nuestra vida, siempre activada con cosas que ofrecer a nuestro Dios. Ah, mi hermano, cuánto predicamos y hablamos del Señor y salimos de aquí como si nada hubiese pasado. Ya cumplimos, ya nos vamos a nuestras casas y nuestro Dios que, muy bien, gracias, ya le cumplí, ahora me voy a cumplir yo. Eso no es la vida de un cristiano. Por eso, permítanme citar 3 o 4 versos que el apóstol Pablo, con lo que el apóstol Pablo nos ilustra sobre esta situación. Pablo exhortó, por ejemplo, en Filipenses 2:12. Filipenses 2:12, Pablo nos exhortó de esta manera, diciendo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, decía él, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupémonos en esa salvación que Dios nos ha dado. No la descuidemos. No pensemos que ya estamos bien, que ya todo está resuelto, que no tengo nada que resolver ni que aclarar. Tenemos nosotros realmente que mantenernos ocupados en esta salvación. Ya soy salvo. Ahora tengo responsabilidades como hijo salvado por Dios. Responsabilidades como ir y predicar el Evangelio. Responsabilidades como preocuparme por mi familia. Saber cómo está caminando mi familia. Tratar de hacer todo lo posible, dar mi mejor ejemplo. Aferrarme a la palabra de Dios para dar los mejores consejos y conducir a mi familia. Tengo responsabilidades con mis compañeros de trabajo.
de que ellos conozcan quién yo soy. De tal manera que cuando esos hijos de Satanás que hay en esos trabajos se acerquen para ofrecernos cosas que no pertenecen a Él, ellos puedan ver en nosotros un rostro de santidad. Que con nuestro rostro de santidad se sientan reprendidos ellos mismos y digan, ese no se puede. Ese es diferente. Nosotros estaremos dando ese ejemplo en nuestro trabajo. Estaremos dando ese ejemplo, estaremos participando de todos aquellos bochinches que saben formarse en los diferentes trabajos, organizaciones, fiestas especiales, y allí estamos nosotros para que nadie diga que yo soy antisocial. Y yo participo con ellos, ellos nunca se dan cuenta que tú eres creyente. ¿Cómo te sentirías tú que en un día te vean en la iglesia y digan, oh, yo vine y te encontré aquí, tú eres cristiano? Después de verle años en su trabajo. ¿Esa es la vida de un hijo de Dios? Hay una responsabilidad en cada hijo de Dios que se mantiene ocupado en las cosas de Dios. Lo que sucede con esta persona es que reflejará lo que su Señor ha hecho en ellos por causa de su comunión con Él. En Timoteo capítulo 4, 15. Pablo continúa diciéndole a Timoteo, dice, practica estas cosas, y observen lo que dice, ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ah, parece que tenía razón lo que estaba diciendo. Preocúpate en ellas para que sea dado a conocer a todos. Si no te ocupas de las cosas de Dios, tu vida no reflejará nada. Reflejará exactamente las mismas actitudes con las que el mundo se desenvuelve hoy en día. Buscando cosas materiales, buscando gozos artificiales y pasajeros que no se encuentran en tu Salvador. Te vuelvo y repito, se sacrificó por ti, por parte de Dios, no porque los hombres lo llevaron y lo, como sacrificio ofrecido a Dios, sino que el mismo Dios ofreció su sacrificio por causa de nosotros. Otro texto más es Tito 3.8. Tito 3.8. ¿Qué dice este texto? Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse con buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Usted quiere alguna mejor exhortación que esta para su vida? Le decía a los hermanos, como yo me he sentido muchas veces cuando veo personas que con tanta facilidad podrían estar sirviendo al mundo, entregados a ella. Sin embargo, la vemos predicando y enseñando en diferentes iglesias. Cuando veo a Rubén hablando de aquí de la santidad y de lo que era su vida antes, yo digo, wow, Señor, tú eres grandioso. Cuando vi a Jaime aquí predicando la semana pasada sobre lo que es un corazón para Dios. Y le confieso, yo sentía que mi corazón se quería salir. Yo decía, Señor, solamente tú puedes hacer eso. Cambiar a una persona, a un hombre, que podría estar entregado al pecado por completo y estar parado detrás de ese púlpito diciendo, tenemos que tener un corazón para Dios. Tratando de dar lo que su vida está reflejando por su conocimiento y por lo que Dios ha hecho en él. ¿No es eso glorioso y maravilloso cuando venimos a la iglesia y observamos vidas cambiadas y transformadas? Esto solamente ocurre cuando nosotros nos ocupamos en las cosas de Dios.
No ocuparnos en las cosas de Dios y no vivir para lo que nosotros nos agrada y nos complace, jamás, jamás nos ayudará a poder lograr tener un altar para Dios.
Pasamos a nuestro tercer punto o encabezado. El altar siempre tenía fuego. El altar siempre tenía fuego. Es interesante notar lo que hemos leído y observar con facilidad en este texto que este fuego lo encendió Dios. Lo encendió Dios. No fue encendido por hombre alguno. Interesante. Noten Levítico 9, 23 al 24. Levítico 9, 23 al 24. ¿Qué dice este texto? Todos los que tengan sus Biblias pueden buscarlo. Le doy chance para que lo busquemos. Levítico 9, 23 y 24, para que vean que no estamos inventando acá. Cuando este altar fue encendido por primera vez aquí, ¿qué encontramos en este texto? Dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Imaginémonos la escena en aquel entonces. Aparece Aarón, vestido de la manera en que Dios le había ordenado. Se aparece frente al pueblo. Y se para frente al altar. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió aquel holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sus rostros. Cuando aquel fuego fue encendido por Dios, jamás se apagó. Atención con esto. Dios está realmente enseñándonos cómo Él actúa en las cosas que Él hace. Dios enciende aquel el fuego, no el hombre, y este fuego continúa encendido todo el tiempo, un sacrificio en la noche, en la tarde, cuando se ponía el sol, y luego en la mañana otro sacrificio, el sacerdote quitaba esa ceniza, la llevaba a un lugar limpio, y luego ponía leña para mantener aquel mismo fuego encendido constantemente, sin que se apague. Pero el fuego venía de Dios. Mi hermano, aunque Dios inició este fuego, era responsabilidad del hombre preservarlo. ¿Pueden ver esta enseñanza? Era responsabilidad del hombre preservarlo. Es nuestra responsabilidad estar constantemente cerca de Dios, activando ese fuego que supuestamente está en nosotros porque nuestro Dios nos ha salvado. El fuego es un símbolo en la Escritura de consagración, fervor y constancia del cristiano. Si Dios enciende ese fuego, ¿quién lo apagará? Dios permitió que este fuego continuara encendido hasta que Él quiso. ¿Amén?
Amén.
Cuando Dios hace una obra especial en usted, trabaja en su vida, el Espíritu Santo entra en nosotros, como dice asimismo Hechos, como fuego. Y nos ayuda de esta manera a nosotros tener una consagración y fervorosidad constante como hijos de Dios que somos en Cristo. constante, ese fuego, simplemente debemos remover esas cenizas y volverlo a activar con nuevas leñas, constantemente, como buscando la palabra de Dios, siendo instruidos por ella, acercándonos a Dios, pidiendo perdón como tenemos que pedir perdón, reconociendo nuestros pecados, nuestras bajezas, nuestros orgullos, nuestras debilidades, y decirle: Señor, solo dependo de ti, quiero mantener este fuego activado constantemente. Pero si usted se cree superior, si usted se cree grande, si usted se cree el hombre más increíble sobre el mundo, con capacidades intelectuales extraordinarias, donde usted se ha instruido con respecto a cosas que suceden en el mundo, ya usted cree que tiene todo controlado y lo sabe todo y que puede dar consejos específicos. No, no es verdad. La verdadera sabiduría únicamente viene de Dios. No es verdad. Satanás sabe cómo engañar a las personas que se creen sabios en este mundo. Primeramente, espunchando su orgullo, haciéndole sentir lo grande y extraordinarios que son, para que de esta manera se alejen de su Dios. ¿Cómo es posible que tú, como cristiano, te dejes llevar por las mismas cosas? Cuando seas motivado a hacer algo por tu orgullo, comienzas a reprender esas cosas y decir: Señor, esto no es a lo que tú me has llamado. Me has llamado a fabricar un altar para ti, donde quiero tener un encuentro contigo específicamente. Y además, Señor, tú me has dicho que debo mantener activado este altar, buscándote a ti cada mañana, cada noche y en todo momento, buscando el rostro de mi Dios. Y además, oh Dios, quiero mantener este fuego constantemente activo y encendido, porque tú, Señor, me has dado tu Santo Espíritu de una vez y para siempre. Señor, tengo la seguridad de que este fuego que tú has puesto en mí, lo has hecho específicamente tú y no los hombres, y tú no mientes cuando me dices: tú eres salvo. Yo no sé, no entiendo, no entenderé jamás cómo podemos salirnos de las enseñanzas bíblicas para comenzar a pensar como hombres y a pensar de lo que debe ser y no debe ser de acuerdo a la capacidad humana que tenemos. ¡Y no le creemos a Dios! No puede ser, porque mi capacidad humana, mi conocimientos infinitos no me llegan a dar a entender que Dios a mí me ha salvado encendiendo un fuego, y yo tengo la responsabilidad de mantener ese fuego activado. Si Dios lo encendió, ¿lo podrá apagar el hombre? Esa es mi pregunta. A mí en lo particular me parece imposible de que el hombre tenga el poder y la fuerza para destruir algo que solamente Dios hizo. ¿Entiendes? Ese es el asunto. Y así sucesivamente, simplemente analizando lógicamente las cosas, nos damos cuenta de cuáles son los propósitos de Dios en nuestras vidas. En Hechos, un texto que hemos mencionado rápidamente hace un momento, es el que encontramos en Hechos 2:3. Este acontecimiento de Pentecostés. ¿Qué sucedió allí? Dice: el Espíritu Santo se manifestó como lenguas de fuego. Poderoso, ¿no? Fuerte. Se apareció y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, donde dijeron aquellas personas visitantes en aquel lugar: ¿no son estas nuestras lenguas que estos hombres hablan? Que yo tenga entendido, nunca lo he conocido, que puedan hablar nuestras lenguas, y además diversas lenguas, otras. ¿Qué capacidad tan extraordinaria es esta? Es el Espíritu de Dios que llegó a morar en esos hijos de Dios, por promesa divina, promesa de Jesucristo, que venía a morar en cada uno de sus hijos. ¿Y cuál es la responsabilidad de cada uno de sus hijos? Llevar el Evangelio a toda criatura, no solamente a un pueblo como era en ese entonces. todas las lenguas deben conocer el Evangelio de Cristo. Porque solamente a través de este Evangelio de Cristo podemos ser redimidos y salvados todos los seres humanos que le aceptemos como nuestro Salvador. Esa fue la enseñanza, pero ese Espíritu vendría como fuego, donde ese Espíritu se encargaría de nosotros dejar conducirnos por Él, manteniendo ese fuego activado, nosotros tendríamos consagración, fervor y constancia en Cristo, haciendo exactamente lo que Juan nos aconseja en su primera carta. Viniendo a perdonar nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores, dejarnos instruir por su palabra, para que el Señor sea nuestro guiador y conductor. Segunda de Timoteo 1:6, otro verso más, Pablo exhortó a Timoteo diciéndole, Segunda de Timoteo 1:6 dice, pero lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. ¿Qué está diciendo? ¡Actívalo! ¿Y de qué está hablando? Responsabilidad nuestra. No estamos llamados a sentarnos en un banco y decir, Señor, como tú tienes el control de todo, yo entendí eso perfectamente, tú salvas a quien quieres, lo vas a hacer cuando tú quieres, gracias Señor inmensamente por haberme salvado y yo me voy a sentar a ver cuándo tú lo vas a hacer. ¿Dónde dice eso la Escritura? Aviva ese fuego que hay en ti, ponte a funcionar, actívalo, acércate a tu Dios, de tal manera que tú puedas reflejar eso ante los demás, como leímos hace un momento. Hermanos, ¿qué palabras hemos escuchado hoy? Ese holocausto, ese sacrificio que Dios nos ordenó hacer a través de esta ley del holocausto que Moisés tuvo que enseñar a Aarón y luego a Aarón a los demás para que el pueblo supiera exactamente lo que Dios requería de ellos sobre ese altar que sería fabricado. Mi pregunta entonces es esta. ¿Qué estás haciendo tú con ese altar que tú tienes, tu vida? Hemos hablado de un altar físico que los hombres corrompen. Pero ese altar tuyo, personal, tú con Dios. La pregunta mía es esta. Y piénsalo. Hoy es un día especial para ti. Hoy es un día donde Dios te está dando la oportunidad de tú pensar en estas cosas y restablecer tu vida. Esto no es un juego. Hermano, ¿cuántas personas sabemos aquí? No tenemos 300 personas, no tenemos 1,000 personas aquí. Pero tenemos almas que son importantísimas para Dios. A Dios no le interesa lo que el hombre ve como grande y magnífico. A Dios le interesa que nosotros aprendamos a ver exactamente el camino que Él ha trazado para nosotros. Exactamente eso es lo que Él quiere. Y con tu vida, ¿qué tú estás haciendo con ese altar? ¿Dónde lo estás llevando? ¿Es tu vida un altar donde se encuentran tú y Dios? ¿Tú y Dios se encuentran en ese altar? ¿O con quién te encuentras tú cada día? ¿Con quién? ¿Quién es aquel con el que tú diariamente te encuentras en cada una de tus actividades? ¿Podrás tú decir, Señor, he ofrecido un altar para ti, he vivido para ti, tú eres mi Señor y mi vida entera te pertenece? ¿Podrá Dios decir eso de ti con exactitud y claridad y forma visible? ¿Y piensas tú entonces que Dios es malo cuando Dios te diga, apartaos de mí al fuego eterno, maldito preparado para el diablo y sus ángeles? ¿Será Dios malo con eso cuando tú te has pasado la vida ofreciendo sacrificio a Satanás con el fin de tú satisfacerte y alcanzar cosas? Aquellos hombres buscaban beneficios de sus dioses ofreciendo sacrificios, pero beneficios materiales es lo que más se registra en la historia. ¿No estarás tú haciendo lo mismo? Sirviendo a Satanás y haciendo lo que él te dice que haga con el fin de alcanzar las cosas que él te ofrece. Ah, Satanás te ofrece muchas cosas. Diversiones impuras. Nada más tienes que encender tu televisor, el computador, y encontrará miles de cosas que te van a entretener y que van a poner tu mente a volar lejos de lo que Dios quiere. Pero tú estarás feliz, porque tu altar no es dedicado a Dios. Es un encuentro tuyo con tu ego, con tu vanidad y con Satanás a la vez. El Hijo de Dios es diferente. Observa en la Escritura lo que Dios le ha dicho que haga. Lo analiza. Llora cuando ve que ha fallado. Quiere apegarse a ellos, pide dirección divina, pide perdón a su Dios y dice, Señor, manténme este fuego activado de tal manera de que mi vida pueda glorificarte. Esa constante lucha que un creyente en Cristo ha sido llamado, esa es una señal de un verdadero hijo de Dios. El hijo de Dios no es aquel que viene forzado a la iglesia, que viene para cumplir, sino aquel que se prepara con entusiasmo en la mañana, se prepara desde el sábado buscando cosas que le ayuden a preparar su alma, su corazón, para venir a este día tan especial que es hoy para adorar a nuestro Dios. Estará feliz y contento de encender su vehículo y saber que viene a la iglesia. No es aquel que dirá, ahora tengo que ir. Y ahora viene la predicación además y hoy prometió ser larga. Oh, ¿cuándo pasará este momento? Señor, si tú me escuchas, permita que esto termine rápido. Es nuestro único deseo irnos y salir para entonces nosotros ir nuevamente y ofrecerle nuestro altar a Satanás. Eso no es señal de un hijo de Dios, no se engañe. No se engañe, si usted está procediendo de esa manera, comience a orar. Señor, te he faltado, he visto hoy que te he faltado. Mi corazón se está inclinando para fabricar un altar para Satanás. Yo quiero que este fuego, Señor, de tu Santo Espíritu en mí, sea fortalecido, sea renovado. Yo quiero glorificarte a ti, yo quiero servirte a ti, Señor. Cuán ciego he estado, cuántas cosas, Señor, he hecho que te ofenden. Señor, perdóname. Si tú eres una persona que entiendes esto de esta manera, no te estarás esperando diciendo, yo quiero que el Señor en un momento dado me cambie mi vida. Yo estoy haciendo lo que estoy haciendo porque Él no me ha cambiado. No. Tú tienes que realmente entender tu responsabilidad delante de Él y venir suplicando y clamando diariamente una y otra vez. Y cuando Dios en su misericordia vea que tú eres una persona que tienes el deseo de buscar de Dios, Él entonces trabajará en tu vida. Pero eso es parte de Él. Nosotros no podemos hacer nada. Quisiéramos hacer más. Si fuera nuestra capacidad de cambiar personas, ¿a cuánta gente no cambiaríamos ya? Nada más tenemos que predicar su palabra y más nada. No podemos hacer más de ahí. Esa es la realidad. Es tu vida un altar donde siempre hay una ofrenda a Dios. ¿Está activo tú en las cosas de Dios? ¿O solamente te activas cuando vienen los domingos? Ahí sí estás activado. ¿Cuándo son las próximas actividades? ¿Dónde está el momento agradable? El momento que nos vamos a sentir bien, como en familia. Ahí quiero estar. No en esas instrucciones que me aburren y que solamente atormentan mi alma.
Las iglesias han caído en esto hoy en día. No quieren atormentar el alma de las personas, sino que quieren complacerla. Y como la gente eso es lo que busca, se les llenan sus templos. Porque prefieren escuchar la mentira antes que la verdad. Aquí nosotros, mis hermanos, continuaremos predicando la verdad, aunque se nos sigan yendo. ¿Me está escuchando? Seguiremos predicando lo que Dios me dice en su palabra, para que Dios sea glorificado y no los hombres. ¿Es tu vida un altar donde siempre el fuego está encendido? ¿Es tu vida ese altar? ¿O eres tú de las personas que hoy está muy activo y mañana vuelves y te vas al mundo y sirves al mundo muy complacidamente? Pero como tú eres una persona que ha conocido el Evangelio de muchos años, vuelve nuevamente y visita la iglesia y dice, no, ahora sí yo me convertí de verdad. Y luego vuelve y te vas nuevamente. ¿Realmente Dios habrá hecho la obra de una persona con estas actitudes? Es mi pregunta. El Hijo de Dios no puede estar sin su Señor. No podrá. No podrá vivir sin Él. Por esa razón es que en verdad el Hijo que ama a Dios, el hombre que ama a Dios, mantendrá su altar encendido todo el tiempo y nunca lo apagará. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por estas sencillas palabras, por estas cosas que hemos podido, oh Dios, hoy traer aquí en este lugar. Con el propósito, Señor, de que tú puedas, Señor, ser glorificado, ser honrado, que tu nombre sea engrandecido y que nosotros podamos ser edificados a través de ella. Oh Señor, permite, Señor, que este fuego continúe encendido constantemente en nuestras vidas. Que podamos vivir para ti por encima de todas las cosas que este mundo, Señor, nos pueda traer como novedad. Queremos vivir para ti, glorificarte y honrarte en todos los días de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, te lo rogamos. Y que tú permitas, Señor, que aquellos que no te han conocido conozcan esta verdad. Que hoy, Señor, sea un buen día a través de estas palabras para que ellos reflexionen y busquen tu rostro. Oh buen Dios y Señor nuestro, en tus manos nos encomendamos hoy. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oh Señor, lo pedimos todo con gracia. Amén y amén.